Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Queremos recordarles que están ya a la venta las últimas 5 fechas de Los Hijos de Mothman. Después de estas 5 fechas, ese show ya no se va a volver a hacer.
Se acaba para siempre, se nos va.
Habrá otros shows después, pero ese ya no. Ajá. Esas 5 fechas es Jalapa, Veracruz, Puebla, Chihuahua y Juárez.
Ciudad Juaritos.
Sí, también recuerden que están también las fechas del show que les toca a los de Estados Unidos, el objeto volador no indocumentado, OVNI. Que esos también están a la venta ya. Si van a ir al perfil de Leyendas Legendarias, se meten al Linktree. Ahí está todo. Toda la info. Y luego, aparte, resulta que yo también tengo shows ahora en julio.
Uh-huh. Ah, huevo.
Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón y Durango. Se los pueden encontrar también en mi página o en mis redes. Ya sea Ningún Eduardo o ningunEduardo.com. Ahí están todos los boletos. Nos vemos en esos shows.
Dile a Julio que te lleve a los antílopes, güey, los camellos.
A los antílopes. ¿A ti no te llevó o qué?
Sí, güey.
¿Te llevó?
Sí, está bien raro, güey.
¿En dónde?
En el desierto, güey. Ahí están.
Qué bonito. Yo quiero ir.
No sé, yo nada más sé que voy a conocer una Torre Eiffel mínimo.
Sí. Aunque no quieras, wey. No te puedes escapar.
No. Y pues ya, ¿no? Creo que por lo pronto los dejamos con el episodio que sigue. Porque No chequeé el calendario para ver el número.
161.
227, 28, no sé. Nos dejamos con el episodio siguiente de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que ganaron el título de Leyendas Legendarias. Lo logramos, sobrevivimos el mes del padre.
Yay. Sí, amor. Nosotros sí, pero hay gente que ahí se quedó.
Sí.
Está culero, güey.
Sí.
Como siempre, me acompañan para empezar esta nueva parte de nuestra vida. De nuestro trayecto de contar leyendas legendarias, Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Todo bien?
Todo chido, todo cool. De repente algo pasó con Borre, güey, no sé qué. Tiene algo diferente, pero no sé.
Yo tampoco
tiene.
Lo noto, pero.
¿Capítulo o plomo? ¿Qué quieren? Ustedes decidan.
Pues ya pasamos el mes de padres asesinos y todo esto, pero no hemos superado los asesinatos. Así que agárrense porque este episodio. Está bueno. Está
ok.
Bueno. Sí. Pues vámonos a un lugar que, en medio del calor húmedo de Singapur, el 6 de enero de 1979, tomó lugar una escena tan brutal y sangrienta que dejó completamente anonadados a los investigadores que tuvieron la tarea imposible de traer justicia a los padres de 4 niños que habían sido asesinados a puñaladas.
What? ¿La humedad tiene que ver con el anonadado o no tanto?
Guácala. Ahí tienen todos los pinches team calor, güey. ¿No? Nadan en su sudor de cola, cabrón.
Bien chicloso todo.
Que te resbala así del asiento, güey, de lo sudado que lo traes. Pues este asesinato es un misterio sin resolver que deshilacha la fibra misma de su país y que no nos deja indiferentes al resto del mundo. ¿Cómo no estarlo? Más aún cuando nos enteramos que nadie fue castigado por algo tan atroz y tan vil. Hoy les voy a contar sobre el misterioso asesinato de los niños Tan.
Tan, tan.
Tan, tan. Tan, tan. Están bien muertos.
Sí, pero vamos a ver que este caso es de esos que lo ves y como mexicanos creo que nos va a pegar porque creo que tiene muchísimo que ver con
niños
corrupción.
Muertos.
O sea.
Pues, güey.
O sea, sí.
¿Sí o no tiene que ver con niños muertos.
O sea, sí. Pero me refería al hecho de que no esté resuelto.
Ya, corrupción, gobierno de seguro, güey.
Policía
inepta, güey. Trámites burocráticos y que no dejan que avance las investigaciones.
Okay. Yes. Pues, para entender las profundidades de la maldad de este caso, hay que empezar por el contexto. Singapur es una isla que se categoriza como ciudad-estado. O sea, todo el país es una misma ciudad. En la actualidad, es una potencia económica y un país desarrollado. Sin embargo, en 1979, era una época de cambios en la pequeña isla. Tan solo 10 años atrás, se había ganado la independencia de Malasia y el par de siglos de dominación colonial inglesa se veía por fin cada vez más lejos. A pesar de este clima de esperanza, Singapur se enfrentaba a un futuro lleno de incertidumbres. Además de la cuestión de la soberanía, los problemas apremiantes eran el desempleo, la vivienda, la educación y la falta de recursos naturales y tierras. Es una isla.
Sí.
El desempleo oscilaba entre el 10 y el 12%, lo que amenazaba con desencadenar disturbios civiles. También la falta de vivienda pública de calidad, malas condiciones sanitarias y el elevado desempleo provocaron problemas sociales, desde delincuencia hasta problemas de salud. Entonces, la proliferación de asentamientos ilegales generó riesgos para la seguridad y eventualmente provocó el incendio que mató a 4 personas y dejó a otras 16,000 sin hogar.
Fuck.
Este incendio comenzó a las 3:30 p.m. en Kampong Thiong Bur, o Buru, no sé cómo se... B-U-H-R-U.
Yo tampoco Buru, sé, no me gusta saber cómo se llama.
Buru, Buru.
No, pero es como...
Buru, 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 Buru. Kampong Thiong Buru, 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 Buru.
Alguien que nos escuchó en Singapur nos va a corregir.
Por favor. Y se extendió por la carretera de Bukit Ho Swee, con una combinación de factores como fuertes vientos, aceite y gasolina de los pozos cercanos que intensificaron el fuego hasta convertirlo en un furioso infierno. Luego, complicando las cosas, resultó que era el día festivo de Raya Haij, donde los bomberos y policías andaban descansando y tirando party, güey. No, entonces no estaban.
Siempre pasa, güey. Siempre pasan esas mamadas cuando uno está tranquilo, güey.
Y entonces empezaron a hablarles, güey, por transmisiones de radio continuas desde las 5 p.m., güey. O sea, estabas oyendo acá a Cabá. Uh-huh. El baile de las sirenas. Si eres chota y estás escuchando Cabá, te necesitamos, está quemando la pinche ciudad. Continuamos con Cabá, el baile de las sirenas.
Y el bombero bien ocupado imaginándose las sirenas en la luna, güey. Güey, sí, es cierto que eran ahí arriba y ya no hay agua. 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 ¿Dónde iba? Agua contra fuego. ¡Fuego!
Pues que están pintando las estrellas. Están ocupados.
Ahora tengo que ir por el dip primero para la party y luego vamos a apagar el fuego. No, pues mientras que las tropas... estaba pasando esto. Mientras que las tropas de la Fuerza Militar de Singapur y el ejército británico comenzaron a llegar hasta las 6 p.m. O sea, lleva 3 horas quemándose esta cosa.
Ay, cabrón.
Casi 3 horas. Luego se desplegaron alrededor de 180 bomberos y 20 oficiales en 16 camiones para combatir el incendio.
Y lo chocaron, güey, en el camino, güey.
No seas mamón. No. Luego,
y se quemaron casi los camiones, güey.
Lo único que les faltó, güey.
La llegaron, manguera, cabrón, así, ¿no? Llegando al incendio.
Casi, güey.
No seas cabrón.
También llegaron 1,000 miembros del ejército para ayudar a controlar las multitudes, güey. Imagínate el desmadre. Luego, las autoridades se dan cuenta de la baja presión de agua de los hidrantes del agua. No había presión.
Cabrón, güey.
Lo que obstaculizó inicialmente la extinción de los incendios. Así que tuvieron que empezar a hablarle ahora a los ingenieros del ayuntamiento de Singapur que salieran de la party para restaurar la presión de agua.
Ese fue su primer error, güey. No asumes que un ingeniero está en una fiesta primero.
No, ¿verdad?
Les mando, o sea...
Pero que no los ingenieros viven de fiesta toda su vida, güey. Es ingenierios y todo ese rollo.
Bueno, sí es cierto.
Son fiesterones, ¿no? Los inges.
Sí. Son borrachos, pero si quieres, o sea...
Son bien malacopas. Sí, güey. Son borrachos malacopas. O sea,
ser borracho y ser fiestero no es lo mismo necesariamente, no, güey. Ajá. Sí, o sea, yo nomás soy una de las dos.
Son
cuando
pedones.
Cuando tirar fiesta.
Sí está chido cuando tiras fiesta, güey.
De vez en cuando, sí.
Nos van a llegar un chorro a correos de ingenieros.
Sí, eso sí.
Yo sí tiro party.
Se van a la verga esos güeyes.
Todos en mayúsculas no sé. Porque no saben apagar el caps lock.
No es cierto. Máximo respeto y admiración a los ingenieros.
Sí. Mi papá es un ingeniero, por eso puedo hablar de los ingenieros.
Yo, es que yo ya soy team licenciado, güey, ya no. Ya
sí,
no.
Yo también.
Sí, güey. Es que dejé ingenierías truncas, pero ya terminé la licenciatura, entonces ya no puedo.
No.
Ya tengo que defender a mi gente, güey. Sí.
Ay, güey. Entonces, varias horas después, logran al fin restaurar la presión del agua, güey. Pero luego, el acceso a las áreas afectadas por el fuego, especialmente del Kampong detrás de Bung Tiong Road, se vio obstaculizado por el diseño congestionado de los asentamientos de viviendas. Habían construido todo como se les antojó. Entonces no cabían las bomberas, no cabía la gente para salir corriendo.
O sea, no había infraestructura en esa parte de la ciudad.
Sí, pero la armaron así como en la Ciudad de México, que se comen las banquetas y cosas así. Así, pero con casas. Wey,
sí, que es carriles de un solo sentido. Digo,
o ya ni carriles, porque habían construido cuartitos y todo.
Como aquí, wey, que nos quitaron un carril en cada avenida principal de cada lado.
Sí, por una porquería esa, wey.
Ya uno es legal andar en el de Zaragoza, ¿no?
¿Quién sabe?
Sí.
Pero luego, güey, se empieza a reunir una multitud de personas que o está de chismosa o se le está quemando su casa, güey. Ajá. Entonces la congestión ralentizó los movimientos de varias operaciones.
No me imagino a alguien corriendo hacia madre. Mi casa se está quemando. Y luego los chismosos, güey, ¿escuchaste que la casa de Jaimito se está quemando?
Se está quemando la casa, güey. Ya sabía, güey.
No, y lo salen corriendo. Güey, está acá de mi casa nosotros, güey. ¿Escuchaste lo que dijeron los vecinos?
Y pues empezó a valer madre todo, güey. Extinguir los incendios, la evacuación, el acordonamiento del área. Y los bomberos tuvieron que dirigir sus chorros de agua desde la calle de al lado, güey, porque no podían entrar. Entonces, de una cuadrada, no, casi una cuadra atrás de otra calle, pues la aventaban el agua para arriba.
Pero sí llega el chorro, ¿no? Dependiendo de cómo apuntes la manguera, güey. Siempre
sí, güey,
se puede.
Sí, sí, apuntándole, luego soplando. ¡Todos soplen juntos!
Chico de abanicos atrás. Tío, cuando te levantas con Morning Wood, que ajá, te meas así al espejo.
Te paras de puntitas, güey, para tener más alcance. ¿No?
Luego, a pesar de los valientes esfuerzos... Sí,
pero saquen toda la manguera. Es que ya es toda la manguera. ¿De dónde quieres que saque más manguera?
Lo sacaba la presión.
Es un estereotipo. A pesar de los valientes esfuerzos de los bomberos, el fuego se extendió por Tiong Bahru Road hacia Beo Lane. Solo para, ya cuando la estaban así, iban corriendo detrás del incendio, güey, cambió abruptamente de dirección en Havel Rock Road.
O sea, el fuego los estaba confundiendo.
Sí, güey.
Los tratando de perder.
Pero estaba driblando, güey.
Policiaca, pero entre bomberos y fuego, güey.
Ese fuego es un crack, güey. ¿No? Driblé sí. Bien, cabrón.
The Fast and the Fire. Ahí empezó a arrasar con pisos y tiendas antes de extenderse ahora el área del Delta, güey. Ahí finalmente hay una avenida muy amplia que se llama Ganges, que fue la que sirvió como un contrafuegos efectivo, güey. Ya mínimo el fuego no se les podía escapar, güey. Y esto evitó que el fuego se extendiera a los pisos del otro lado de la carretera, güey. El incendio por fin fue contenido, pero al final 100 acres de viviendas fueron destruidas.
Ay, güey.
Sí.
Es un chingo, güey.
Cientos de animales, porque tenía la gente muchos animales.
Perritos, gallinas.
Deja tu gallinas, muchos animales de rancho.
Se me han ganado.
Miles murieron. Y como les conté, 16,000 personas perdieron sus casas y pertenencias. Y hasta eso, solo 4 personas perdieron la vida, a pesar de que fue un desastre horrendo. Y pues después de esta tragedia, la Junta de Desarrollo de la Vivienda, creada antes de la independencia, se dio la tarea de reconstruir y surgieron enormes proyectos para proporcionar viviendas públicas asequibles con las que podrían rentar todas estas 16,000 personas que se quedaron sin y pues ya con nuevas reglas y todo. Mínimo reglas de asentamientos y construcciones.
Ok. Sí, tal vez si hubiéramos tenido estas reglas antes.
Sí, acá como tipo favela me lo imagino, ¿no?
Así ándale,
imagínate una favela ahí en Singapur. Ahorita ya empezaron a construir edificios bien. Ahora, en una década, la mayoría de la población había sido desalojada en estos departamentos. El plan de vivienda del Fondo Central de Previsión, o el CPF, introducido en 1968, permitió a los residentes utilizar su cuenta de ahorro obligatorio para comprar departamentos y aumentar gradualmente la propiedad de la vivienda de Singapur.
Ok, su Infonavit más o menos.
Literal, fue así que, hey, sorry que se quemó tu casa, pero mira, con tu Infonavit ya estamos construyendo casitas nuevas de concreto. Que aprendimos, no le debemos haber comprado casas a los 3 cochinitos. Le compramos al de ladrillo. Sí. La unidad multifamiliar de Geylang Buru, lugar del crimen, pertenecía a estos planes de vivienda social. Y en ella habitaban alrededor de 12,000 personas. Era como una colonia entera de una ciudad grande. Esa es la colonia de Geylang. A pesar de su enormidad, el sentido de comunidad estaba muy presente. Era muy común que ambos padres tuvieran que trabajar para sacar a flote a la familia. El cuidado de los niños era relativamente comunitario. Y alguna vecina ya mayor con frecuencia cuidaba a los niños en distintos departamentos en su bloque. Güey. Era como una colonia, pero hacia arriba.
Pero hacia arriba. Sí,
como multifamiliar.
Sí, güey. Sí, sí. Justo. Exactamente. Güey. Y con toda esta pues, muy de colonia old school, ¿no? Todos los vecinos se conocen. Sí, los vecinos cuidan a los hijos de los otros, hacen grupo escolar y todo. Bueno, no hacen grupo escolar porque eran los 70s y los niños nomás los avientas. De hecho, literal, güey, los niños crecían un poco ferales, güey. Jugando entre ellos y teniendo grupos de amigos que recorrían las enormes viviendas multifamiliares. Cuando se hacían un poco mayores, ahí seguían y hacían sus pandillitas y todo. Era como Judge Dredd, pero en el sudeste asiático, güey.
Ok, hacían su desmadrito ahí.
Ajá, y todo pasaba aquí como en Robocop, que todos están haciendo una ciudadcita adentro de un edificio. Ahora, el Singapur de los años 70 era el viejo oeste. Las estadísticas que les mencioné generaban crimen en todo el país. Todos los distritos tenían sus propias historias sangrientas que contar en esa época. De hecho, en una encuesta realizada en el 2020, se indica que el 97% de los habitantes se siente cómodo caminando por la noche en sus calles. En contraste, en una encuesta parecida del 81, revelaban que al menos 51% de la población tenía miedo a ser víctima de un crimen violento.
Ah, cabrón.
O sea, era un volado si te arrestaban, que asaltaban o no, güey, básicamente.
Pues como en toda la vida.
Pero pues ya, o sea, llega un punto en donde se va calmando el asunto y dices que mínimo ya está más tranquilo el pedo, ¿no? O sea, digo, nos tocó aquí en Juárez. Antes era de que no te asaltaban, pero pues las posibilidades de que entrara una bala perdida por tu parabrisas eran muy altas.
Un levantón.
Sí, ir paniqueado porque ibas atrás de una troca o algo así.
Y ni siquiera del narco, güey, ¿no? Así las autoridades, güey. Pues, no, no aguante, güey. Tengo un compa que una vez lo agarraron.
Ahora resulta que traes el pinche bigote de Pablo Escobar y, ay, no, el narco no hizo nada mal.
Pues tengo un compa que una vez lo subieron los militares, güey, y cayó boca abajo y el güey empezó a gritar, no, por favor, no me violen. O sea, el güey pensó, ¿real que le iban a violar? Cuando gritó eso, lo agarraron a patadas, güey. ¿Por qué? Pues porque anda pensando esas cosas de ellos, güey. O sea, afortunadamente iba pasando la directora de la escuela, güey, y lo bajó, güey. Porque ya es que traen como unos trailers acá.
Sí.
Andaban esos pinches trailers, güey, lo golpearon bien gacho, güey.
No entiendo cómo puede ser legal que te, como prisionero te pongan, o sea, arrestado, ni siquiera es un prisionero, te arrestan y te ponen en una camioneta donde si se voltea, te matas. En los otros países te meten en un carrito que hasta te ponen el cinturón de seguridad y todo porque estás bajo custodia de ellos.
A veces.
Sí.
Sí, pues sí.
Sí, sí te va bien. Si no te dispararon en la espalda, antes de...
Bueno, regresando, sí, hasta Francia, ¿verdad? Ya pasó. Me quedé... Ah, sí. Ahora, sin embargo, esta percepción de la criminalidad estaba muy asociada con el espacio público. Los singapurenses tenían la fuerte sensación de que dentro de sus casas estaban seguros. Mínimo ahí todo el mundo se conoce y era difícil que hubiera un criminal en un pasillo y todo el mundo se dar cuenta que no era de ahí.
¿Quién
¿no?
chingados eres tú, güey?
¿No? Ajá. Los padres dejaban...
De Facebook, no de fraccionamiento.
Sí.
Como la app esta gringa que... ¿Cómo se llama? Que es como
Grindr.
Que... No, güey.
Tinder.
O sea, si encuentras gente así alrededor de tu cuadra, pero... Nextdoor.
Nextdoor.
Ajá. O sea, que es como un Facebook, pero nomás como de cierto radio de donde vives.
Es lo que los mexas le conocemos como el grupo WhatsApp de vecinos. Ahí hay una app. Ahora, pues por estas condiciones, los padres dejaban a los niños solos en la casa desde muy pequeños. O como mencioné, al cuidado de una vecina que les echara un ojo y los ayudara con las actividades difíciles según su rango de edad. Como calentar comida en la estufa. Era como que los padres se tenían que ir a trabajar y luego llegaba la vecina y les ayudaba a cocinar a los niños para que comieran y así.
Yo cuando, no me acuerdo, pero mi mamá me cuenta de esas historias de pues cuando yo era bebé que vivía allá en la Ciudad de México en una vecindad, también era así, era que la vecina acá de hecho, dice una vez que mi mamá llegó y se estaba, como que estaba saliendo un chingo de humo del depa porque algo se empezó a quemar.
Ajá.
Y entró toda paniqueada mi mamá, así de, ¿qué pasó? Porque o sea, nada más fue a la tienda y regresó y se hizo un desmadre. Y la vecina dijo, ay, ya saqué el bebé, ahí está, mira, no se está muriendo.
Oh, shit, pues como a mi hermana.
Que lo iba a quemar. Ah, sí, lo iba a quemar en ese.
Sí, no, señora, yo lo puse ahí con las verduras. ¿Qué no ve que le falta color?
Por eso está en periódico, para que quede maduro.
Para que madure. Digo, lo que les conté, que la vecina entró a la casa y agarró a mi hermana y se la llevó a su casa, güey, porque vio que mi mamá salió a la tienda.
Eso sí está un poquito más raro.
No, eso está súper raro.
Acá había una emergencia por medio, sí.
Sí. Pues, en general, a los niños de menos de 10 años no se les permitía andar sueltos. Lo apropiado era que se quedaran dentro de la casa durante la jornada laboral entera de los padres. Se iban a la escuela y cuando regresaban,
ahí se quedaban.
Adentro, ahí se quedaban.
Simón.
Tal era el caso de los niños Tan. Ahora, a las 6:35 de la madrugada del 6 de enero de 1979, Tan Quenchai y Li Mei Jing, la madre y el padre de los niños, salieron de casa para ir a trabajar. La familia de 6 miembros tiene 4 hijos. Tan Kok Peng, de 10 años, Tan Kong Hing, de 8, Tan Kok Sun, de 6, y Tan Chin Ni, la única niña y la más pequeñita, de 5.
Entonces, Tan vendría siendo como el apellido.
Sí.
Ok. Ah.
Sí, sí. Exacto.
¿Y por qué no están con sus papás?
Porque sus papás están trabajando, güey. ¿Qué?
Tan bien pendejos los dos.
Ya, sorry.
Yo no me voy a disculpar.
No venimos aquí para disculparnos.
Yo no vine a disculparme.
Todos vivían en el departamento en el bloque 58 del Geylang Buru. Bauru. Bueno, Quenchai y Mei Jing tenían un negocio de minibuses escolares que llevaban y traían estudiantes de las escuelas de los alrededores. Quenchai era el chofer y Mei Jing era la que cobraba el pasaje.
Ok.
Esa mañana le dan un beso en la frente a todos sus retoños y los dejan dormir un rato más antes de que tengan que prepararse.
A ver, güey. ¿Por qué si nos dices que los van a matar, güey? Pones ese pinche detalle del beso en la frente, güey.
Para que sientas más feo cuando
pinche
los mates.
Pinche culerito, güey. ¿Qué
no has visto?
Me olvida, güey.
Neta, me imaginé acá a mi chavito así levantándole su copetito y le digo, ándale, güey, un besito en la frente, güey.
Sí. También viene la vecina a cuidarlo.
Sí, sí, o sea, como que te imaginas la escena de besito en la frente. Te veo más tarde, mijo. Luego se escucha la voz de Badía de fondo. No lo iba a ver más tarde.
Sí, güey. Vete a
la vez. Poco sabía que esa sería la última vez que besaría a la frente de su hijo.
Con vida.
La próxima vez que viera a su hijo, ni siquiera tendría cabeza.
Ay, ni no. Frente que besar. Poco a poco se está haciendo Faitelson este güey. Olor a muerte. Sí.
Faitelson del asesinato.
Bueno, entonces se van. Los tres varones así se van a la escuela primaria de Vendimir y la niña acaba de entrar al jardín de niños. A eso de las 7:10, Mei Jing llamó a la casa para despertarlos con el sonido del teléfono para que empezaran a alistarse. Era como la alarma, güey. Les marcaba y luego se esperaba que alguien le contestara. Y si no, pues más que el ruido mínimo para que ella sabía que con eso los iba a despertar. Luego llamó varias veces después porque no le contestaron la primera vez y seguían sin contestarle, lo cual se le empezó a hacer sumamente raro. Al no poder comunicarse, le habló a la vecina y le pidió que tocara muy duro la puerta. Le dijo, de seguro están jetones todos. Y de hecho les dijo que hiciera un escándalo, wey, para despertar a los niños dormilones porque iban a llegar tarde
con
a la escuela.
Un pinche sartén y una cuchara.
Ajá, que garaca. ¡Niño! Dice su mamá que se levanten, chinga madre.
A mi jefa con un atomizador me echaba agua, güey, cuando me despertaba para ir a la escuela, güey.
No era para... Como gato, así para entrenarte. Así sí, te bajaban los muebles.
O sea, pues que no me podía despertar, güey. Me mojaba, güey.
A Gabe le aventaban, tenía una Rottweiler y se la aventaban arriba porque todo el mundo le tenía miedo. Incluso yo no puedo, yo jamás voy a despertar a Gabe. Se podría estar quemando la casa y lo siento mucho.
Sí, ya, yo me hace esa anécdota donde casi te pone un chingazo por despertarla. Está padre.
Sí, me tiró un putazo, así, o sea, me quité.
Se lo había regresado, güey. Estaba somnolienta, tú ganas, güey.
Una vez, cuando Gabe, ¿cómo se llama? Envenenó a los perros.
¿What?
Les dio pollo podrido, sin querer. Pero me despertó así, el sonido vómito y volteó y está chorreando el vómito hacia Gabe y... Si tardé así en que es peor, que se llene de vómito o que me regañe. Y no, si le empujé, la tiré la cama. Y se levantó así, ¿qué cuánto? Y yo, ¡ah! Fue un desmadre, güey. Pues, el punto es que le tiene miedo, entonces le aventaban al perro, a Gabe de niña, para que el Rottweiler la despertara, porque todo el mundo le tenía pánico.
Y lo veía también el Rottweiler, sí. Por favor, no, por favor, no.
No.
Ya, güey, no, ya, mames, por favor.
Ahora, la vecina va a la puerta, pero por más que toca, nadie le abre, güey. Se estima que los asesinatos ocurrieron entre las 6 y las 7 a.m. Que es más o menos donde se fueron los papás y cuando ya no están contestando a nadie. Pero nadie en el edificio dice haber visto nada raro, ni mucho menos oír algo. Esto es lo más creepy, güey. No oyeron a nadie gritar. Esta, perdón, es una pequeña ventana, güey. Son 35 minutos en que los niños técnicamente pasaron de dormir plácidamente a ser asesinados brutalmente sin que hubiese alteración alguna fuera del departamento. O sea, a esta hora ya hay mucho movimiento afuera y todo, y nadie notó alguien algo extraño, raro, algo raro, gritos, golpes, nada. Y pues pasaban las 10 de la mañana cuando los Tan volvieron al departamento y habían dejado su grupito de niños. Al abrir la puerta, se encontraron la escena más absolutamente aterradora que cualquier padre y cualquier persona en general, la neta, podría imaginarse. La policía pronto se juntó en grandes números alrededor del edificio. La calle comenzó a llenarse con... medios, patrullas, vecinos y curiosos, güey, que estaban tratando de saber qué demonios estaba pasando. La investigación corrió a cargo de la sección de investigación especial del Departamento de Investigación Criminal. No pudieron identificar un móvil, pero dedujeron que los asesinatos estaban motivados por la venganza, ya que no encontraron nada fuera de su lugar, güey. No se robaron nada, no se metieron a robar.
Ah, cabrón. Nomás llegaron a matar y ya.
Literal, en un ratito. O sea, nomás fueron, mataron, se fueron.
Wow.
Obvio, ahorita les doy más detalles.
¿Qué asesino tan eficiente?
Sí.
Pues sí, para la familia están. Están con todo.
El departamento de policía decidió que el caso meritaba hacer una conferencia de prensa ahí mismo, afuera del bloque 58. Desde ese momento, todo el mundo supo lo que sea que hubiera ocurrido, tendría que haber sido algo grande, güey. La policía no hacía esa clase de cosas, al menos de que el crimen fuera algo
culerote.
Culero, sí,
algo
sí.
Grave o despiadado.
Exacto. Ahora, los cuatro niños estaban apilados, güey, uno encima del otro en el baño.
Se les decían el crimen.
Ok.
Sí, era un bañito. Uh-huh. Vivían, el depa era un depa con un cuarto. Ahorita así, un cuadrado con una uh-huh. recámara y un baño, nada más. Ajá. Es un depa chico.
Ahora. Entonces están acostumbrados a estar amontonados.
Sí, yo creo. Dormían así en.
Tan apretados.
En literas. Ajá. Sí. La falta de sangre en el resto de la casa parecía indicar que se había sido
el lugar.
El lugar del asesinato.
Se llegaron, los metieron al baño y él los mataron.
Ya los mata, exacto.
Ok.
El niño mayor fue probablemente el primero en morir y la niña la última. Te van a hacer por qué. Los habían asesinado con un arma blanca. Estaban hechos jirones. Su carne parecía haber sido troceada de la cantidad de puñaladas que habían recibido. Ah. Fue súper brutal, uh-huh. lo cual indica o venganza o muy personal.
O sea, picaditos acá, güey.
Sí, sí, sí. Horrible. Quien fuera.
Deshebrada.
Hawkeye, así.
Chuck, ¿no? ¿No quisiste decir Chuck?
Hawkeye, ¿no? El actor que le pasó la barredora de nieve por el
cielo. Ay, güey, sí.
Ese güey.
El Jeremy Renner.
Jeremy Renner. Quien fuera que los hubiese asesinado, no se había tentado el corazón por su edad, güey. Uno de los niños, el mayor, tenía la mano casi absolutamente amputada, güey. Solo la sostenía un pequeño pedazo de piel al resto del brazo. Como que la usó para defenderse. Ay, y estuvo tan brutal que casi se la amputan.
Ay, cabrón.
Y la cara de la pequeña Chin-Ni estaba completamente deformada por los cortes. Le había
con saña,
le apuñaló la cara, güey. Y ella era la de mero arriba de los cuerpos. Por eso más o menos saben el orden.
El orden, ajá.
Porque estaba casi uno arriba del otro, güey. Entonces asumen que el primero que murió quedó abajo y luego uh-huh. lo fue matando y los fue apilando uno arriba del otro.
¿Qué tal si jugaron Jenga?
Justo estaba pensando, güey.
No ¿Chinchilagua?
Sabemos. Chinchilagua.
Bolita. La policía concluyó que los asesinatos habían sido premeditados, obviamente, uh-huh. y que el asesino o asesinos habían tenido cuidado de no dejar pruebas. Sin embargo, habían algunas pequeñas manchas de sangre en el fregadero de la cocina y el perpetrador parecía haberse limpiado antes de abandonar el departamento. Las armas asesinas, que se cree que fueron un cuchillo de carnicero y un puñal más pequeño por el tipo de herida, uh-huh. nunca se encontraron. También, aparentemente, el hijo mayor, Kok Peng, forcejeó con el asesino, ya que se encontraron varios mechones de pelo en su mano derecha.
O sea, que les alcanzó a arrancar.
Le alcanzó a arrancar cabello al asesino. Okay. Esto explicaría también las heridas defensivas en su brazo. O sea, se defendió y fue el primero ajá. que atacó. Y pónganle un pin a esto porque lo voy a mencionar después. Uh-huh. A los medios presentes les dejaron hacer pensar, pasar, perdón, a un solo periodista cada uno a verles en el crimen.
No cabían más, güey. Estamos hablando de un cuarto con un baño y ya.
Sí. Aún así, no les permitieron fotos, uh-huh. pero les dejaron presenciar la escena para que pudieran reportar.
No, yo no entraba.
Y entre el grupo de personas.
Tú no eres reportero, güey, no tienes por qué.
No, se le preguntaba a otro güey. Si yo fuera reportero, le pregunté, güey, ¿qué viste? Y digo, no, pues es arre. Y ya, fuga.
Ahora es el reportaje sobre sí. un reportero.
Así lo hacen los reporteros, güey. Por lo menos aquí en Juárez así le hacen, se pasan las notas.
No, nada más dicen, se reporta en redes sociales tal, el tuitero tal, usuario tal.
Uh-huh. Sí. Más pelada, ¿verdad? Entonces, entre el grupo de personas que entró, se formó una especie de duelo colectivo al ver algo tan terrible. Güey. O sea, pues todos sí entraron y no, mames uh-huh. ver esa escena, güey. Todos terminaron llorando. Uno de ellos salió a vomitar de la impresión incluso.
Es que habría sido algo tan horrible.
Te faltó un tan.
No, son cuatro.
Sí, dije los cuatro, ¿no?
Sí, los cuatro.
Sobró un tan, ¿no? Tan.
Según yo dije los cuatro, no sé.
Sí,
sí, estuvo bien. Estuvo magníficamente hecho. Magníficamente. Excelsior.
Ahí sí, conté mal. Disculpen tan horrible error.
Sin embargo, parece que ahí es donde termina el compañerismo entre ellos a la hora de llevar a cabo la labor periodística, güey. Porque inmediatamente el amarillismo no se hizo esperar y pronto la prensa se prendió del caso. Los asesinatos de Geylang Bauru se mantuvieron en la prensa hasta por 12 días después de haber ocurrido. Y como pasa con todos estos casos mediáticos, uh-huh. empezaron a echar la culpa a de acá y que fotos y dibujos y todo lo que podían para mantener vendiendo uh-huh. en venta, en circulación los periódicos. Ahora, la falta de información sobre quién pudo haber hecho algo así era el motor principal de la prensa, que se dedicaba ampliamente a las especulaciones. Barajaban la posibilidad de una venganza de mafia, de una secta involucrada en la magia negra,
ah,
sí, de alguno de los dos padres volviéndose loco Incluso se contemplaba la posibilidad de que este fuera el primer golpe de un asesino serial.
Ok.
Todo basado en absolutamente nada más.
Especulación. Nada más para vender.
A ver quién vende más periódicos. La gente comenzó a mantener a sus hijos en casa sin importar la edad. El pánico que cundió en Singapur estaba justificado. Nadie sabía si iba a volver a ocurrir y los están bombardeando con que esto podía ser. ¿Dónde están tus hijos? ¿Te acuerdas que en los 80s les avisaron a sus papás en la tele que dónde estaban sus hijos?
¿Sabes dónde están tus hijos?
El que me acuerdo mucho que salía en la tele gringa es el de que no le pegues a tus hijos también.
Ajá. No, ese era el mexa.
También en el gringo había uno.
¿Sí?
Sí, de un papá enojado. Y luego, don't hit me, daddy, salió una niña.
Ah, sí, el de mexa era como, no le pegues a tus hijos donde se les pueda ver un moretón. No, o sea, les pegas en las costillas, güey. Los chamorros.
Con una bolsa de naranjas porque no se marca.
Sí, no, es que no, me acuerdo del Nexa.
Le cuento hasta 10.
No me acordaba que en los gringos también, güey. Sí, los 80s fueron extraños para todos. Para todos. No importa dónde crecimos, los papás andaban en su pedo, güey. Ahora, los Tan estaban, por supuesto, absolutamente destrozados. Mei Jing se desmayó varias veces.
¿Y los papás cómo estaban?
¿Qué morre así? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, güey? Solito, ¿va? Mei Jing se desmayó varias veces en el transcurso del día y a veces gritaba desconsoladamente, luego perdía el conocimiento y luego regresaba y lo se calmaba. Obviamente su cerebro estaba intentando pues
claro,
protegerla.
Acaba de pasarle una de las peores cosas que le puede pasar a alguien, güey.
Claro, exactamente. Y era algo así como muy feo estarlo viendo, güey, muy fuerte. Ahora, Quen Chai, por el contrario, se veía completamente ido, güey. Él reaccionó así de... ¡Pum! Se disoció, güey.
Disoció completamente.
¿Disoció?
¿Disoció? No sé.
Disoció. Se fue.
Lo contrario es asociarse, pues.
Ajá.
Eso.
Ajá. ¿Desasoció?
Se desasoció.
¿Disasoció?
Disasoció.
Su cerebro se fue...
A otro lado.
A otro lado. Ajá. Estaba... Ajá. Su apéndice manejó el cuerpo por un rato. Ahora, Quen Chai, les digo que estaba así. En las fotos que tomó la prensa ese día se puede notar la expresión de alguien que está prácticamente inconsciente, pero sigue parado, güey. Sí, o sea, está así. Uh-huh. Lo ves, güey. Se le ven los ojos blancos y se le fue, güey.
Ahí está su cuerpo, pero no Quen Chai.
Así es.
Mientras tanto, la policía estaba igual de anonadada por los acontecimientos. Su primera línea de investigación los llevaba a creer que seguramente había sido alguien conocido para los niños. La puerta del departamento no estaba forzada. Y salvo por la sangre, el departamento estaba en buenas condiciones. Como les dije, no había nada robado, no había nada alterado, no hubo destrucción, nada. Nadie en el bloque había oído nada fuera de lo normal. La falta de gritos hizo que se especulara si los niños habían sido drogados por el asesino, lo cual no creo, porque qué droga en media hora. Y aparte, si uno se defendió y todo.
O sea, que hubiera sido tan rápido. Digo, si pasó en un espacio de una hora, o sea, si... Tuvo que haber sido una droga.
Sí, el vato era un slasher perrote, güey, ¿no? El que...
Sí. Uh-huh. Aunque ahorita vamos a ver, según cosas, pueda que se haya escuchado algo y más bien la gente no dijo.
Ok. Uh-huh.
Pero hasta aquí va la cosa, ¿no? Uh-huh. No hay gritos, nadie, nada. Pero sin embargo, el reporte toxicológico de la droga dice que... Perdón, no sabemos qué onda porque nunca lo hicieron público y no hay forma de saber si los drogaron o no. Pero digo, en mi opinión, es muy poquito tiempo para entrar, drogar a cuatro niños... Y luego matarlos, y eso no explica muchas de las heridas.
De las heridas.
Ahora, la tarea de esclarecer los asesinatos de Gay Lang Baru era monumental. Los Tan eran a todas luces gente perfectamente promedio. Al parecer no estaban involucrados en cosas turbias, no tenían posesiones envidiables, no tenían ni siquiera enemigos que se supiera. Habían atisbos de posibilidades que los investigadores podían seguir y lo hicieron, aunque ninguno fuera particularmente fructífero. Por ejemplo... Mei Jing hacía tandas entre sus amigas y vecinas. Tuvo una riña con alguna de ellas y no queda muy claro por qué, pero al parecer hubieron fricciones debido al dinero. Entonces empezaron a investigar si tal vez esta mujer habría hecho algo porque sintió que Mei actuó de forma fraudulenta y esto hubiera provocado la ira de alguien que conocía sus horarios y fácilmente reconocía a los hijos. Y entonces, tal vez por venganza, por una tanda... Va y matando cuatro niños brutalmente.
Es que, ajá, suena...
Hay gente que se intensea con la tanda bien cabrón, güey.
Sí, güey. Hay gente que se intensea. O sea, también siento
con la tanda.
Que...
Con la tanda.
Ajá. Sí, 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 la tanda. Sí, con la tanga.
¿Matanga?
Dijo la changa. Dijo Kunchainga. Chale, güey. Es que No sé, o sea, sé que sí hay gente que sondea muy recio, pero también es como... No, no haces algo así, cabrón, ¿no? O sea, como no, que no, nomás no, vas no, y le sueltas no. un vergazo.
Creo que es algo
así. O a lo mejor lo fiolerás a un niño, pero en la nalga, así donde no... Vámonos, ahí se lo dejas enterradillo, ¿no? Y te vas.
Pero con sí. una carta.
Pero de... a los cuatro, regresa sí medio...
Me psycho, tocaba ¿no? la tanda. Como cuando te grapaban aquí la... Güey, no, no. Cuando fui a recoger mi INE, tenía el papelito del INE.
Sí, que lo perdiste.
Lo perdí enfrente de mí. O sea, lo puse en la compu. Ajá. Y luego lo perdí y perdí mi cita. Entonces al día... No, perdí mi cita, sino que ya no me dio chance de ir. Uh-huh. Al día siguiente yo mismo me lo grapé en la camisa y funcionó, güey.
Ah, huevo.
Llegué, hasta que me senté, ya me lo quité.
Aquí está.
¿Eh? ADHD me la pela, güey. Grapas.
Las sí, grapas.
Técnicas milenarias. Profesores sabios.
Las maestras, ¿va? ¿Cómo sabían ese pedo, güey? Este güey sí. está bien pendejo, se lo va a grapar, güey.
Pero sí, no creo que... O sea, está muy brutal como para... Me debe una tanda, güey. Ajá. Pero bueno, de todas maneras, la policía interrogó a dos mujeres del Círculo Social de Meijin, pero obviamente no encontraron nada que pudiera justificar una venganza de ese calibre, güey. Creo que es el exceso de violencia.
O quién sabe, güey, a lo mejor con esa tanda iba a pagar algo así bien importante de su mamá, güey, ¿no? Y ahí sí ya te chingas a cuatro niños, o sea... Es que hay que tener un balance, ¿no? O sea, así como que decir, ok, por esto sí los chingaría a los niños, ¿no?
Tú, pues, no ganas nada, ¿no? Te irías contra la mamá para amedrentarla, dame mi dinero, le cortas el tendón de Aquiles, algo así. Y la dejas capaz de que vaya y te recupere tu dinero. Le rompes la rodilla. Pero si le matas a los niños, no
ya,
te
ajá, dinero. Sí, ya perdiste ese dinero.
Nada, va a tener que pagar no sé, cuatro sí, funerales. Sí, sí, sí. Ah, es too much, se me hace too much.
Mucha gente rara.
No sé, nomás, o sea, me llama mucho la atención cómo Badía se fue en chinga técnicas de la mafia, güey. Le rompes la rodilla, güey, le cortas un tendón, o sea...
Son expertos, ¿no? En cobrar. Ahora, una semana después de los asesinatos, la policía se encontró con su primera pista sólida. Resulta que el 6 de enero, un taxista recogió a un joven en el bloque 61 de ahí de Geylang Bahru, cerca de la escena del crimen, aproximadamente a las 8 de la mañana. El hombre, de aproximadamente 20 años, tenía algunas o lo que parecía ser manchas de sangre en la ropa. Tenía un cuchillo también que llevaba en la presilla del pantalón. Solo se asomaba el mango, que el taxista no había visto, pero cuando este hombre se sube al taxi, pega en la puerta el cuchillo y se le cae. Entonces es donde ya, por eso sabe que traía un cuchillo. Ajá. El taxista le hizo plática y le preguntó por las manchas de sangre. Y el pasajero le dijo simplemente que se había metido en una pelea y lo habían golpeado y se había defendido y todo bien. Uh-huh. Está medio...
No, pues...
Es... Ah, me peleé contra cuatro niños, estuvo bien, cabrón, pero lo logré.
Me iba a cagar y se metió.
Una hora me duraron los hijos de su pinche madre. Oye, no, güey, pero es que estás hablando también de que era una de las épocas más violentas de ahí, ¿no? O sea, era 50% sí, probabilidad de que te pasara algo así.
Yo creo que le pasó.
Dijo, a huevo que traes algo para defenderte, güey.
Yo creo que por eso el taxista hasta después de que vio... O sea, en el momento se dijo... Bueno, aparte, no la otra la va a hacer de pedo un vato con cuchillo. Pero tal vez sí, parte de él dijo, sí, estos cholos o es este mafioso o es algo. Y no, no me va a meter. Pero ya sí, cuando yo dijo, wait a minute, esto muy coincidental. Esto está muy raro,
Simón.
Ahora,
está curioso, o sea... También está curioso cómo apenas la semana pasada nos dijo Ram que era una presilla y ahora sí sabemos bien ver.
Ah, totalmente, güey. Sí, sí, tal otro apuntado aquí en la mano, güey. Sí. Por eso lo pude escribir.
Se lo grapó.
No lo tuve que googlear. No, no, no. Te lo juro. Lo tuve ahí. Ya está aquí para siempre.
Muy bien.
Esa presión me ayudó a aprenderme sobre la presilla. Ahora, la policía especuló que ese pasajero era un vecino de los Tan, conocido como el tío o uncle.
¿Así le decían todos?
Así le decían todos. Se me entendió.
Ok.
El tío,
uncle. Un saludo a mi compa, el tío.
Que a veces, de hecho, iba a la casa de los Tan a usar su teléfono. Entonces, los niños lo conocían y había la oportunidad de que si hubiera tocado, los niños le hubieran abierto la puerta sin problema.
Sí, sí, pásale, tío.
Sí. Ahora, sin embargo, sin un motivo ni manera de localizarlo en la escena del crimen, tuvieron que dejarlo ir por falta de evidencia. Sí lo cuestionaron, pero lo soltaron. Poco tiempo después, se mudó de Geylang Bahru a vivir con su hermana. Acuérdense este cabrón. Ajá. Pónganlo ahí. Ahora, los locales de Geylang Bahru apuntaban a este vecino que era tan cercano a los Tan, que, o sea, tan cercano que le decían tío, güey, a pesar de no ser parientes, porque además del incidente del cuchillo, este tío tenía la costumbre de comprar boletos de lotería junto con los Tan. Tenía cuatro números de suerte que siempre elegía, güey. Siempre eran los mismos. Los
4, 11, 10. ¿Cómo?
¿Esos son tus números? 4, 11, 10.
El 11... 23, 73,
10. Ajá. ¿Y has ganado algo con esos números?
Sí, amor.
Ok. Porque la gran mayoría de la gente que dice, son mis números de la suerte. Llevo 20 años jugándolos y no he ganado ni verga. ¿Dónde está la suerte entonces?
Sí, no, yo sí te tenía suerte.
No, yo no.
Esos números.
¿Con esos números? Uh-huh. Yo nunca he jugado.
Yo tampoco.
También nunca he ganado nada.
Bueno, sí, con mi papá de repente compramos quinielas de fútbol, pero era más como por convivir que por realmente.
Ándale,
no.
O sea,
una vez se ganó como 800 varos y nos
fuimos. Los jueguitos, esos, el juego de Super Bowl o así. Sí, que aparte son al azar, ni siquiera tienes que saber apostar. Eso sí, está padre. Yo quedo. Ah, sí. Entonces, vio en las noticias el tío que sus números habían ganado esa semana, güey, por fin. Uh-huh. Y fue a casa de los Tan para que le dieran su boleto ganador. Sin embargo, se llevó una decepción terrible porque le dijeron que justamente esta semana no habían comprado boletos.
¡Ah!
Ni siquiera para ellos mismos. Ajá. Uh-huh. O sea, ellos se encargan de comprarle a todos y no compraron uh-huh. del. Y no es que hubiera una confrontación significativa ni nada, pero sí hubo una discusión y el resto de los vecinos les parecía que ese hombre era quien tenía el motivo más sólido para matar a los niños. O sea, tenemos dos motivos. O era una tanda, ajá, o era un güey que no le compraron su boleto.
No, es el mismo motivo. Es dinero, güey. Es dinero en una economía que está valiendo verga.
Sí, sí, sí. De hecho, ya está como que los pinches Tan son medio cabrones con el dinero, güey. Uh-huh. O sea, a lo mejor sí le debían a alguien también, güey.
No sabemos.
Hijos de la chingada.
Maybe, ahí va. Ahí va.
Están muy endeudados esos güeyes, güey.
Uh-huh. Detective. Uh-huh. Y las cosas para los investigadores solo se pusieron más complicadas, güey. Quen Chai le dijo a la policía que casi habían sido víctimas de un robo a la casa un tiempo antes de los asesinatos. Los niños se habían dado cuenta de que alguien estaba intentando forzar la puerta, armaron un escándalo y los ladrones se fueron. Para eso también tienen niños, ¿verdad? Para que griten como perritos. ¡Ey, ey, 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 ey!
Sí, güey. Estás...
Y los asustas.
Sí. Son mayordomos, güey. Los puedes mandar a hacer cosas que tú no quieres hacer, güey. Los metes en lugares donde tú no cabes, ¿sí?
Sí, para limpiar recovecos, ¿no?
Sí. Ajá. O así te da agua a recoger algo, güey. Remover algo, lo cargas y lo usas como de grúa, güey. Y luego ya lo agarra y lo cargas otra vez y agarras tú.
Eso sí está bien.
Sí, chico, a huevo, güey. Sí.
O para mandarle a tu pareja.
Ay, algo, pues ¿no? ¿A poco crees que toma, se les va a comer de a gratis? Mamá. Tienes que ponerlos a hacer algo a la verga, güey. Sí. No pagan renta, güey.
No, ni servicios.
No. Hay que ponerlos a hacerlo a algo, güey.
Ni que se lavan la cola solos. Hasta que ya tienen que 15,
30 y tantos.
Selladotes, güey.
Luego, de igual forma, güey, un mes antes del crimen, Mei Jing perdió sus llaves de la casa, güey.
Oh, fuck.
Mei Jing. Y la familia no había cambiado la cerradura, obviamente. Uh-huh. Entonces, le agregabas ahí a todos los factores, pero digo, que había unas llaves ahí afuera,
güey. ¿Traía su dirección al llavero o qué pedo?
No. Pero ahora tienes esta idea,
o sea,
de que
a lo mejor alguien se las robó para después entrar o algo.
Ajá. Lo cual, pues, o sea, si te vas a... ¿Cuál es la probabilidad de que se las encontró un psicópata sádico uh-huh. que... Ah, mira, y encontré de dónde son. Y aparte hay cuatro niños y eso es todo lo que... Siempre había querido matar a cuatro niños. Qué suerte la mía. Qué bueno que usé mis números de la lotería. En total, la policía entrevistó a casi 100 personas, entre vecinos, amigos, conocidos y parientes. Sin embargo, no parecía haber ningún testigo directo. Nadie vio quién salió o entró del departamento ese día. Parecía que la suerte se había conjurado para que no se pudiera resolver el crimen y este asesino o asesina o asesinos...
Se saldría con la suya.
Les fue súper bien, sí. Ahora, había una señora que se sentaba en el pasillo todo el día a que le diera el fresco, la corriente de aire.
El sueño, güey. Sí. Esa es la vida adulta que yo quiero, güey.
Ah, güey. Sí, con tu pepsilindro vas y con caguama, güey, acá.
Ah, güey, nomás
sentadillo,
viendo.
Sentadillo,
güey. Güey, me da tantos celos cuando veo así un viejito, viejita fuera de su casa, así en la reja, nomás viendo los carros y la gente y el parque.
Ahora que fui de vacaciones allá a San Antonio, en el centro, como que hay un edificio de apartamentos, de esos edificios que alrededor construyeron un chingo de bancos y cosas, pero ahí se quedó y está viviendo gente. Y íbamos pasando y eran como las 5 de la tarde. Parecía que era el club de las 5 de la tarde. Había 4 señoras allá afuera platicando, güey. Bien a gusto, nomás viendo a la gente pasar así, los turistas.
Ay, ¿cómo las ves? Seguro se andaban periqueando, ¿no? Así cuando no había nadie cerca acá.
No sé.
Fue un cornercillo.
No está en silla de ruedas igual. Nomás le acelera la silla.
Heroína.
Coco.
Para que no le la pierna.
El club de coca y macramé. Bueno, esta señora que estaba viviendo the life, living the life, era conocida como la abuelita Yam Jin Tin.
¿Qué, güey? Yam Jin Tin.
Es que está adorable, güey. Granny Yam Jin Tin.
Ay, qué rico. Como que hace donas así en el sartén, ¿verdad? Chingones. Sí.
Sí, te regala guantecitos tejidos de, sí, así en invierno.
Buñuelos.
Medio duros, pero... Pues la abuelita Jem Jintin, que siempre estaba ahí, resulta que esa hora, güey, está lavando el cabello. Y la única testigo clave, güey. O sea, ajá, esto mamá. Está cabrón, güey. Siempre está... veía la puerta, güey. Se estaba lavando el cabello. Ahora, cuando parecía que la investigación no los llevaría a nada, arribó la pista más prometedora, que además fue también un acto de inconmensurable crueldad, que apareció 2 semanas después del crimen, güey. Y esto lo lleva a un nivel creepy de no mames. Los Tan recibieron una tarjeta de Año Nuevo chino, güey, en la que aparecían unos niños felices jugando juntos, güey. Y venían escritas las palabras, y cito... Ahora ya no puedes tener más descendencia. En chino.
Ah, no seas en chino, obviamente. Hijo de la verga, güey.
Sí. Ahí no se acaba la crueldad de esto y un detalle muy importante, güey. Estaba firmada como el asesino.
Ok.
Ajá. Nada sutil. Y el remitente se dirigía a los padres por sus apodos personales. A Chai y a Eng. Mei Ying... Además, se había ligado las trompas después del nacimiento de su última hija.
Mejor te voy a preguntar si ya se habían operado o algo. O sea, ¿cómo sabían ese
exacto,
detalle?
Exacto. La postal parece que está haciendo referencia a eso. Y obviamente solo un círculo social muy cercano sabría sus apodos personales y que ya no van a poder tener hijos.
Sí, pero ahorita me quedé tripeando que Jaime Mimin, ¿o cómo se llama? Yanembas, la...
Meijin.
La señora, la que ve ahí, la que está sentada ahí todo el día, güey.
Aunt Jemima. Sí.
Sí, me tripeó con esta señora.
La abuelita Jam Jintin.
O sea, era una persona de cerca de ahí, güey, porque si se mete a... O sea, si se esperó el cabrón, güey, a que se metiera a lavar el cabello, güey.
También saber los horarios.
Alguien tenía que saber.
Se tenía que saber horarios, güey. Tenía que saber que ahí se ponía una pinche persona, güey, y esperarse a que se parara para que ya nadie viera, güey.
Eso es... Eso es muy probable.
Sí.
Detective Capistrán.
Esa es una probabilidad, ajá. Detective Capistrán. Muy buena deducción. Ahora, si era en verdad algo que hubiese mandado el asesino, y no una clase de broma culerísima, confirmaba la idea de que solo alguien cercano pudo haber perpetrado los asesinatos de la forma en que ocurrieron. Y creo que toda la evidencia indica justo eso.
Sí, que fue alguien conocido o alguien de ahí de la zona.
Alguien conocido y alguien que los niños conocían y alguien que iba nada más a matar a los niños. Esa era su función. No entra otra cosa más que
sí,
a matar a los
niños. Se levantó ese día y se sacó su lista de pendientes. Pendiente 1, matar a los niños Tan. Pendiente de la semana que entra. No, espérate, en 2 semanas, comprar postal. Sí.
Gugu, recuérdame en 2 semanas comprar una postal.
Del aniversario chino, ¿de qué era? Feliz, del año nuevo chino.
Año nuevo chino.
No seas cabrón, güey. Eso está bien cruel, güey.
Horrible, güey. Ahora, el avance de la ciencia forense desde 1979 ha sido, por supuesto, enorme. El Departamento de Investigación Forense de la Policía de Singapur está intentando extraer ADN mitocondrial del cabello que había quedado en la mano de Kok Peng. Ya que, al dar la pelea, le digo que arrancó cabello y esta puede ser la única evidencia del asesino, que no es como que mantuvieron la sangre y otras cositas, que era muy poquita evidencia, fuera el cabello. La policía se lamenta muchísimo que no hubiera tecnología en su momento, ya que todo tuvo que haber sido por especulación, principalmente con las pocas gotas de sangre que había en el lavabo de la cocina. En ese tiempo, lo más que pudieron haber hecho es saber qué tipo de sangre es. Ajá. No había ADN.
Sí, es tipo de asesino. ¡No mames!
Ah. ¡Asesino! ¡Asesino!
Solo tienes 2 opciones si tienes tipo de sangre asesino, güey, o eres...
¿Ves? Batman. Es un mal hombre.
O matas Batman. Gente a puñaladas o los matas con tus barras, güey.
Ajá.
No hay de otra, güey.
Y pues dicen que tal vez si hubieran tenido la tecnología, hubieran podido resolver el caso, pero ahorita es que quién sabe, porque están unos pendejos. Los Tan estuvieron en muy mala condición después de los asesinatos, obviamente. Estuvieron viviendo con parientes un rato, pero eventualmente tuvieron que volver al departamento de los hechos.
Imagínate. ¡Ah, qué duro, güey!
Revivir feo, eso wey. Y luego los fantasmas, güey.
Ajá. 4 fantasmas en un cuartito, güey.
Ajá. Dejaron su negocio de minibuses escolares y se metieron a trabajar a una maquila, güey. Era demasiado doloroso ver tantos niños todos los días, güey.
Fuck.
Sí, pues sí.
Ajá. Los vecinos... Dicen haber visto a Quen Chai hacer de comer para 6 siempre, güey.
Ponía en la mesa 6 platos como si sus hijos hubieran siempre seguido con ellos, wey, y todavía se encargaran de la amorosa labor de darles de comer. Está súper triste. Los Stan.
O sea, también pueden haber abierto una cuenta de ahorro mejor, ¿no?
Yo creo que sí, ¿Para qué
lavar trastes, ¿no? Sí, seis platos. Ya, güey. O sea, vele el lado positivo, ¿no? Salvar 2 platos ya.
Pero aún así, los Stan estaban procesando su duelo y parte de esto fue tener otro hijo. Querían tener otro hijo, güey. Uh-huh. Intentaron adoptar, pero el sistema de adopción en Singapur en los 70 no era muy efectivo.
Sí, les dijo, aparte no, o sea, digo, tenías 4. ¿Qué les pasó?
Sí, no seas cabrón, güey.
Como a mí cuando no me querían comprar más hamsters porque ya se me habían muerto 3. Ajá. Que no maté a ninguno. Esas cosas, digo, que ya me enteré que a veces hibernan. Ajá. Y parecen muertos. Y no sé si una vez mi mamá me tiró uno creyendo que estaba muerto. Y es súper, yo no quiero volver a pensar en eso, güey. Tal vez enterré a pinche alien o a Predator, porque así se llamaban. Y estaban vivos, mamón.
Qué bueno que se murieron, pinches nombres culeros,
güey. Alien y Predator.
No, pues es...
Chequen a sus hámsters, se les muere, dejen que empiece a oler. Y encima que no olía bien culero. Uh-huh. Entonces, ya cuando empieza a oler culero, entonces sí, ya lo tiran. Esto es para los papás, porque los papás son los que se van a encargar de deshacerse del hámster. Güey, me traumé, lo leí eso hace poquito.
Sí, creo que ya lo habías contado. No me acuerdo si en el programa o no, pero ya me acuerdo de esa anécdota. Pobre hámster, güey. Uh-huh. Tuvo que vivir con Badía como dueño.
Bueno, primero que tuve, un día llegué y tenía como 2 tumores en los cachetes. Uh-huh. Y ahí es donde me enteré que ahí guardan la semilla. Sí, entonces estaba tratando de quitarle sus tumorcillos y yo, escupió las semillas. Dije, tienen bolsas en los cachetes. Güey, ¿no te enseñan anatomía hámster? Te regalan.
¿Qué es este hoyo que tienes atrás?
Tenía como picos en los cachetes porque eran semillas de girasol, güey. Entonces le dan así como con piquitos.
Ay, no.
Yo. Aprendí mucho. Sí, sí. Fui lo más responsable que pude como niño. 6 años. Hamsters. No sé si mi primo sí le picó el ojo a uno con un lápiz. Eso estuvo feo. Ajá. Les contaré esa historia. Sobrevivió, no le pasó nada.
¿Al primo?
¿Y su ojo?
¿Al hámster? Ajá. Se le inflamó un poquillo y lo quitó. O sea, yo lo regañé cuando vi lo que estaba haciendo. Ajá. Pero bueno, regresando a estos papás tratando de tener hamstercitos. Fueron a diversos doctores para ver si había alguna manera de revertir la salpingoclasia, güey, que se había realizado.
Asunto con salpicón.
En Maine.
Qué rico, güey.
Ay, güey. Pues lo chido es que si te dan un salpicón y te dan salpingoclasia, ya no salen chamacos. Pues,
dale.
Sí, si el salpicón está afuera, ya chingue.
Ay, güey.
Pero al parecer, sea lo que sea, el destino decidió ser bueno. Y Mei Jing, en 1981, al fin dio con un médico que está dispuesto a intentar el procedimiento. Y no les dio ninguna garantía de que fuera a funcionar. Pero ellos dijeron, no importa, no tengo nada que perder, hay que intentarlo. Y es más que inusual que después de una tragedia tan grande, una pareja no solo se mantenga junta, sino que haya tenido la entereza de pasar por todo el proceso de intentar tener otro hijo, güey, sabiendo que aún tenían amor para ofrecerle, incluso después de este suceso tan impensable, güey. Y creo que esa entereza les fue recompensada, ya que Mei Jing logró dar a luz, güey, después de la operación.
¡Yes!
Y tuvo un niño saludable en el 82, güey.
¡Ay, güey!
Estaba poseído por el alma de sus 4 hermanitos, güey.
Le siempre le servían 5 platos de comida.
ya estuvo, jefe.
Sí, logró tener a los hijos. Y pues los niños están enterrados en el cementerio chino de Chua Chu Kang, donde los años en el aniversario de sus muertes, la familia vuelve a publicar sus obituarios como un llamamiento a posibles testigos para que den información que puedan tener a la policía. Sus pequeñas lápidas están bien cuidadas y tienen flores y juguetes que el público en general deja como ofrendas. Quan Chai ya falleció, pero Mei Jing está en sus 70s y continúa buscando justicia para sus hijos. Damn. Y yo creo que lo va a seguir haciendo hasta
su último. ¿Y su hijo todavía vive también y todo el pedo?
Sí. Nomás el papá ya falleció.
O sea, ahorita el hijo que tuvieron es de la edad de Badía, güey.
Es un año menor que yo, güey.
No seas más.
Yo soy del 81, este es del 82.
Ah, cabrón. Ah,
o sea, va a cumplir sus 41 años este año. Ajá. Sí.
Qué presión de haber sentido toda su infancia así, güey. O sea, pase lo que pase, que
no me pueden filetear. No me pueden filetear.
Aprender artes marciales.
Sé dónde me muera. Me voy a ir de la chingada con mis papás.
Y obviamente un caso así tiene muchísimas teorías de qué es lo que pudo haber sucedido. Pero les voy a contar las más pertinentes, que en mi parecer son dos.
Ok.
Pero creo que nos vamos a dar cuenta que la navaja de Occam sale a relucir inmediatamente. Uh-huh. Se ve así el brillo totote de la navaja de Occam. La primera es que la familia Tan estuvo involucrada en un esquema ilegal de tontine, que es como le llaman allá a la tanga esta.
La tanda.
Tanda.
La tanda. La tanga.
Ajá. Que es justo en donde personas contribuyen.
O sea, se lo tengo clase, no hay pedo. Ajá. Pero contribuyen, uff.
Contribuyen. Está rara esa palabra, güey.
Estabas leyendo la siguiente palabra.
¿Contribuyen?
Contribuyen. Contribuyen, ajá.
Está raro, ¿no?
Sí. Contribuyen.
Sí, güey. Se escucha raro. No es así. Contribuyen.
Contribuyen.
¿Sí es en español esa palabra?
Contribuyen.
Sí, güey. Contribuyen. Está rara, güey. Ya no la voy a volver a usar. Bye del vocabulario.
Aportan.
No. Ajá. Bye. Jamás. Never again. Contribuyen. Está fuera de
dice
mí.
Dice el SAT que no puedes olvidarte esa palabra tan rápido.
¡Maldita SAT! Las personas aportan a un fondo común de dinero y reciben dividendos. Y el último miembro que sobrevive se queda con todo. Uh-huh. Van poco a poco y es para siempre. Y luego cuando se van muriendo... Todo el mundo se da tono.
Sí, bueno. Están más extremas las tandas de allá, entonces.
Como el Deadpool, sí. Como el Deadpool, ¿no?
Deadpool. Ajá.
Nosotros teníamos el de... El último que embarazara a su ruca, güey. Ajá. O sea, el último que tuvieron bebé y ganó un compa, güey. Estábamos entre él y yo.
Ajá. ¿Pero tenían una tanda de eso?
Sí, teníamos... cada quien había puesto $500 así de... Desde hace un chingo, güey. Y se lo ganó un compa, güey.
¿Y qué hizo con el dinero?
Nos lo gastamos ahí en una peda, güey. O sea, así como que... vamos a hacer una pedita, ¿sí, güey?
Árale, qué bonito. Sí,
qué bonito. Pues sobre esta teoría se dice que dos damas supuestamente involucradas en este plan de tontine asesinaron a los niños por el dinero. Ahora, esta se me hace un poco extraña, ya de que se era así, pues no tiene sentido porque...
Tendrías que matar a los que están en la tanda, que no son los niños, son los papás.
Matado a los papás, ¿sí? ¿Qué ganaron con matar a los niños? Otra teoría dice...
Pues a lo mejor para que los papás ahorren y paguen lo que deben, ¿no? También...
No, aquí la cosa
pues
era...
Un niño es un gasto fuerte, güey.
O sea, le están quitando a los niños para que puedan ahorrar más. Ajá. Y por eso los papás seguían gastándoselo en comida que no iban a comer.
Ajá. Sí, güey. Era un acto revolucionario eso, güey. Así, contestatario, güey.
Contra los asesinos. Uh-huh, las sí. Asesinas
de
asesinos.
Así de, mira, güey, no va a dejar de comprar comida, cabrón. No va a ahorrar, güey.
Digo que fue, sí, fue la abuelita Jing Ting Ming, güey.
Jing Chong Yong, Jung Jing.
Ya fue, güey. Era la mastermind. Era la pinche mafiosa número uno de ahí de la cuadra, güey. Sí. Eso lo esperaba,
güey. Pues sí, güey. Nada más se dedicaste.
Y cuando lo interrogaron, no se estaba lavando el pelo, se estaba lavando las manos.
Quitándose la sangre del cabello.
Lavaba dinero, ¿no? También sí. Todo el pedo.
Ahora, otra teoría dice que Lee tuvo una aventura con un amigo cercano, güey, y que el amante mató a los niños después de que ella se negara a dejar a su familia por él.
Ok.
Ajá. Y aquí viene la teoría que más sentido tiene, güey. Ajá. Uh-huh. Ya que de aquí se desprende una posible vida secreta de los Tan. Esto es pura especulación de que tiene un amante, pero sí hay muchas cosas que nos llevan a tal vez una vida secreta. Verán, se especula que este amante era el tío, uncle. Uh-huh. Y aunque no se puede corroborar nada sobre este motivo, la otra información sí arroja muchos datos interesantes. ¿Recuerdan el boleto de lotería?
Ajá. Uh-huh.
Pues el premio era de $45,000, güey. El equivalente actual a $97,000, que es bastante dinero. Uh-huh. Sin embargo, Lee dijo que se había olvidado de comprar los boletos. Uh-huh. Obviamente, se podría pensar que es curioso que después de siempre comprar el boleto, años y años, güey.
¿El día que gana?
El día que gana, coincidentalmente, uh-huh. Es el único día que no lo compró y que Lee quería ese dinero, güey.
Uh-huh. Que
el tío dijo, Liz está quedando con el pinche dinero. Sí,
se quería pasar de lista.
Ajá.
Sí.
Como mencioné, fue tío quien le pidió a Lee que comprara los boletos. Uh-huh. El hombre que salió de la casa con el cuchillo, justo a la hora que se especula que sucedieron los asesinatos. De hecho, se dice que la gente de la zona, incluidos Tan, Lee y la abuelita, uh-huh. que supuestamente sabían que tío fue quien asesinó a los niños, pero se mantuvieron callados porque tío era parte de una pandilla callejera, güey. Eran mafiosillos.
Okay. Pesadón el güey.
Sí. Y además, también corrían los rumores de que Tan y Lee tenían un trabajo extracurricular cuando no estaban manejando su camión, güey. Se dice que estaban involucrados en actividades de drogas y no querían que el tío los expusiera. Primero, porque saben de lo que es capaz. Ajá. Pero además...
Segundo, porque les cae muleta, ¿no? Acá.
Y porque en Singapur, una condena por narcotráfico conduciría a una pena de muerte.
¡Ay, güey! Sí, okay.
Entonces, lo que yo opino aquí es que esto era... No sé si están metidos en la venta y todo.
Sí, de pero que, oye, hace... o sea, tenemos estos camioncitos aquí sin usarse de noche. Ajá. ¿Qué pedo?
Ajá. Ajá. Y está todo esto es madre. Entonces, yo creo también que la abuelita más bien fue... Yo no vi nada, me estaba lavando el pelo. No, uh-huh. Que coincidió que ese día se estaba lavando el pelo. Y creo uh-huh. que los vecinos tuvieron que oír algo, pero saben quién fue y dijeron...
Ni madres.
Yo no oí ni madres. Uh-huh. Y que la policía tenían a este vato que lo agarraron con sangre y un cuchillo y dijeron, uy, es este güey. No, ni madres. Uh-huh. A mí se me hace que es un caso muy... Que va por ese lado donde...
Se metieron con quien no debían.
Que te da este coraje uh-huh. de... Es gente que no la pueden tocar.
God bless you.
Gracias.
Y por eso, pues, los
papás... La señora nos tomó el pelo a todos.
Sí. Yo no creo que esté involucrada, pero sí creo que...
Un hombre así como si entras un balín haciendo... ¡Ting, ting, ting, ting! Así se llamaba, güey, la ñora, güey.
Ay, güey.
Sí. Sí se llamaba así.
Sí, espérate, es que...
Estoy buscando Chan su nombre. Jimin o algo así. Jam Jeminin.
Abuelita Jam Jintin.
Jam Jintin.
Jam Jintin. Hay foto, güey. Hay foto de ella, güey. Ahí está en el... Sí. Jam Jintin. Abuelita, Grammy. Granny. Y pues el edificio, güey, donde ocurrieron estos horrendos asesinatos, eventualmente fue demolido, güey. Y eso, más el paso del tiempo, casi garantiza que este atroz crimen jamás se ha resuelto, la verdad, güey. Pero por lo menos, la memoria de las víctimas puede ser honrada de alguna manera, manteniendo su historia viva.
No huevo.
Y la de la abuelita, Jan Jintin.
Jan Jintin. Pero, o sea, si está cabrón. Digo, hacen esa pregunta, ¿no? O sea, una vez yo vi, por ejemplo, un partido de fútbol de. Creo que eran 3 jugadores profesionales contra 100 niños, güey.
Sí, sí, güey. Una madre, ¿verdad?
Y sí, ajá, y sí ganaron los profesionales, güey. Sí, sí. Lo único que hicieron fue nomás globear la pelotita, güey. No podían alcanzar, no podían brincarla, güey.
También me corté.
Uno sí piensa así como que pues eran 4 niños, pero no, güey. Sí, o sea, un adulto. Sí, todo un adulto que tenga experiencia haciendo ese tipo de cosas, sí. Se los chinga rápido.
Yo creo que sí me chingo bajita la mano así antes de cansarme, a pesar de que soy fumador. 12 a 15 niños. Ajá. De hasta 6 años.
O
máximo.
Sea, chingarse de no, golpear, sea, no chingarse de no, Maciel.
No. Si no, vas a sacar este contexto. No, partirles la madre. Ajá. Sí. Partirles la base y dejarlos así, como pulpa molida. Sus caras. A golpes.
Ajá. Y entonces, más si eres el líder de una pandilla, ¿no?
O sea, sí, pero ajá. O sea, si me pusieran ahorita en un estadio y sueltan así 12
¿eres
niños.
12 niños.
Pum, pum, pum. Sí, sí, los pateo. Sí puedo.
Eres el Michael Phelps del filero, ¿no, güey? Así.
Michael Phelps.
A puño limpio, puño limpio. Sí, es más, no. Yo con guantecitos de box para uh-huh. no partirles tanto de madre y los niños pueden traer así varillas, varitas.
Uh-huh. Sí, puro, los tiras y un marrazo, ¿no? Acá y ya con eso.
No, una patada así, un sweep. Tiras a los primeros 6, pa, pa, pam. Y lo agarras uno de los pies y con eso lo usas de marro contra los
demás. ¿Y si sabes hacer esa? Esa
sí, pues
no,
yo estaba en,
cállate,
yo estaba
wey.
En kickboxing.
Oh, me acordé del documental este de... Tierra de cárteles, güey, de que dice uh-huh. la señora que agarraron los morrillos de los pies y les daban vueltas y los pegaban contra las piedras, güey. Esa muerte está en culera, güey. Eso está bien.
Nosotros estamos hablando de un escenario hipotético divertido, güey.
Sí, ya habíamos superado. Estábamos en la parte en donde eso, superamos.
Y antes de agarrarlos de los pies y estrellarlos contra piedras, ¿les dan un besito en la frente también o qué verga?
No, acá nada más los iba a girar para tirar a los demás.
Oh, no. Sí, o sea. Estamos hablando de cosas divertidas, güey, actividades. Lúdicas.
Sí, escenarios ajá. interesantes.
Hipotéticos, ¿no? Hipotéticos.
más reales, porque yo sí, yo sí puedo 12 a 15.
No, yo creo que
sí. Me canso.
Yo creo dos, güey. Sí. Y el tercero me chinga.
No, sí, y creo que, o sea, no me ganarían por mi técnica, porque es infalible. Me ganarían por mi condición. Con 42.
Patada arriba, patada abajo, güey. Para que no se puedan parar, güey.
Un bofetón así, pum, con la mano.
Ay, güey. Hey. Pues nunca, nunca lo sabremos.
No.
No. A menos de... Ah, ya no es cierto. No.
Ay, güey. Pero pues síguenos en las redes como arroba leyendas podcast. ¿Cuál es mi cámara, Ram?
¡Ay, güey!
Cámara nueva. De cámara.
Ya tiene una lucecita que dice, voltea para acá, pendejo. Ajá. Hola, síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. También me encuentran como ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y a mí me encuentran como el va diablo en la cámara número 1. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Jin Chang Ting.
Cham Jin Ting, güey.
Cham Jin Ting.
Ting Jin Ting, Wang.
Y ese fue el misterioso asesinato de los Tan. Niños Tan, los niños Tan. Ajá.
Tan enterrados. Güey, ¿qué pedo esa madre?
Es que es tan fácil hacer chistes con eso, güey.
Sí. Tan fácil matar un...
Sí, güey.
¿Qué pedo, güey, con...? La neta sí se me hace que es eso, ¿no? Que este güey, el tío, era un pesado, güey, y se metieron
con quien no debía. ¿Cuál es la probabilidad de que... el tío, que no era el tío biológico, pero el tío que los conoce, lo encuentran a la hora más o menos de los asesinatos, o sea, cuando se hubieran terminado, con sangre y un cuchillo? O sea, son demasiadas coincidencias como para que este tipo no tuvo absolutamente
lo del boleto, güey. Eso sí, sí de...
Y tiene sentido que sea alguien que los conocía. Y este tipo cubre todas las... Porque eso tan brutal, terminarías llenísimo de sangre, güey. Este vato tenía sangre, güey. No vieron a nadie más. Y que pudiera quedarse callado todos, incluyendo a nuestra abuelita. Jam Jin Tin. Yo también digo que fue el tío.
Sí, es probable.
Además, está tan cabrón que ni el nombre saben, ¿no? Y nomás por algo no salió el nombre.
Y es que los Tan también eran medio pendejos con el dinero, ¿no, güey? O sea, se robaron el de la tanda y luego el del boleto de este güey.
Pues y lo luego, que dicen, ajá.
Pero pues no que sabemos. También alimentar a cuatro niños está cabrón, güey. Sí. O sea, sí los entiendo hasta cierto punto. Ajá. O sea, necesitas sacar dinero a veces de debajo de las piedras.
Pues cuando no hay patán, un pinche Kool-Aid, güey. ¿Sabes cómo? O sea, un Clyde, algo así, güey.
Flavor Aid.
Flavor Aid. De más baro.
Sí, güey, porque el tank te lo trae mayordomo, güey. Entonces sale más caro. Ay, güey. Chis, anuncios que no van a entender la gente, las personas que tienen menos de 30. Pero bueno.
Qué pésimo anuncio.
Hablando de anuncios, recuerden que tenemos mercancía oficial de Leyendas Legendarias.
Oh, yes.
Disponible. Muchas cosas. Muchos diseños muy chidos.
Dancen.
Y si quieren ustedes estar pendientes del contenido exclusivo también, pueden verlo en Patreon o suscribirse al canal de YouTube. Ahí en las membresías. También tienen acceso a la preventa cuando están los shows y eso. Entonces,
Contenido extra.
Y
Q&As.
Sí, Q&As cada mes.
Y nuestro corazoncito.
Cosas. Todo padre. Sí. Muy bonito todo.
Yes.
Ahora sí, ¿cuál era mi cámara, Ram? Ah, la que tiene el foquito prendido. Mira cuánta tecnología. Muchas gracias. Nos escuchamos. Nos vemos el próximo miércoles.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.